¿Por qué se dio este voto a Javier Milei? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Lo que viene? Para tratar de entender un poco, analizar el voto de la gente, por qué se inclinó a elegir a un ultraderechista, ¿no? Que dice, el fondo quiere ajustar, no, yo voy a ajustar más que el fondo, ¿no? Tiene esas ideas neoliberales, ultra neoliberales, y en contra del Estado, y la gente lo eligió. Lo eligió para las PASO, ¿no? Fue el más votado. Después está muy cerca también Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que tiene ideas similares. Entonces, ¿se puede llegar a polarizar entre las derechas estas elecciones 2023? Tenemos casos en Latinoamérica como Bolsonaro, muy recientes de Jair Bolsonaro. Desempleo, ¿cómo manejó la situación de la pandemia en Brasil? Miles, miles y miles de muertos porque no quería un confinamiento, no tomaba medidas, hubo muchísimos problemas por el tema de las vacunas. Tenemos ejemplos allí muy recientes de lo que sucedió acá nomás en un país vecino. Para analizar las nuevas derechas, lo que está sucediendo y cómo prende ese mensaje en la gente, la convocamos a dialogar y a analizar sobre esto a Florencia Prego. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. Florencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá estamos Carmen Segovia y Noelia Villa. ¿Cómo estás?
Carmen, Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Gracias por acceder a esta convocatoria, ¿no? Para ayudarnos a pensar,
a
analizar.
Gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué podemos...?
Son tiempos urgentes que nos obligan un poco a pensar, a debatir ideas.
Bueno, muchas personas quedamos por ahí, no se preveían en en las encuestas que se obtengan estos resultados en las PASO. Se subestimó tal vez a Javier Milei y su llegada en la gente. ¿Qué análisis para comenzar se puede decir sobre cómo eligió la gente en este domingo, ¿no?
Mira, distintas cosas. En primer lugar, en torno a las encuestas que la verdad de... En las últimas elecciones ya han demostrado que no son el medio quizás o el canal más eficiente, uh-huh, ¿no? A la hora de plantear algunos números que después distan mucho lo que es el voto popular, ¿no? No es esa la primera vez que pasa que uno ve ese divorcio entre lo que dicen las encuestas y los resultados electorales. Creo que igual todos quedamos sorprendidos con los resultados. Nadie pensó, ¿no?, que este fenómeno Milei iba a dar este batacazo que dio por distintos síntomas. Primero se venía desinflando mucho este fenómeno a nivel mediático, ¿no? Es decir, primero lo subieron al pedestal y después lo empezaron a bajar, ¿no? Empezaron a hablar como este de simple por parte de los medios de comunicación. Por otro lado, los resultados a nivel provincial, ¿no?, donde claramente no obtenía ningún resultado que a uno le permitiera prever, digamos, este batacazo que dio en las PASO. Entonces la verdad que sí, a priori uno puede decir, bueno, este fenómeno nos sorprendió a todos. Ahora, si vos me preguntás a mí, no es que creía que iba a ganar el oficialismo, la fórmula del peronismo, sí, en cambio, le tenía mucha más fe, si se quiere, al PRO. De hecho, perdí varias apuestas con gente que veía en Milei una opción más que viable, y yo apostaba más para otro tipo de derecha, y sin embargo no, Milei dio el batacazo.
Florencia, para una derecha más tradicional, digamos, que tiene una estructura como partido político, y no así este fenómeno Milei que no tiene, que bueno, en las elecciones provinciales, digo, no presentaba ni siquiera estructura, bajaba candidatos que querían apoyarlo, ¿no?
No, claro, y de hecho, si vos me preguntas dentro, digamos, de la interna del PRO, uno decía, bueno, ¿quién es el que quizás tiene más armado a nivel nacional producto de esto que vos decís, ¿no? De la estructura partidaria. Uno pensaba en Horacio Rodríguez Larreta, en la alianza con el radicalismo, es decir, cómo apeló a las estrategias más tradicionales de aliarse con partidos, de tener un esquema a nivel nacional, mientras que Bullrich priorizó, digamos, se subió a a la moto del discurso más duro, ¿no? Sí. Y sin embargo, sí, ganó un candidato que viene, se para en las antípodas, si se quiere de eso, ¿no? Estos discursos contra los partidos, contra, como él dice, contra la casta, esta idea, esta consigna al que se vayan todos. Vos fíjate que cuando él termina de dar su discurso, la canción que suena es Se viene el estallido, ¿no? Sí. Y la consigna que cantaban ahí los todo este colectivo que lo acompaña era justamente que se vayan todos.
Y ahí la consulta de qué se entiende, sí, y cómo se interpreta que él está compitiendo para manejar ese estallido, ¿no?
¿Cómo?
¿Cómo se entiende o cómo se interpreta que él está compitiendo en política para manejar, administrar ese estallido que mencionan?
Bueno,
o es ese que se vayan todos.
Es una de, digamos, las características de estos fenómenos derechistas o estos líderes de derecha, ¿no? Presentarse como outsider de la política, como gente que viene afuera en el marco de una crisis política partidaria, crisis institucional, ¿no? De mucho descrédito, una crisis de representación muy grande. Entonces vienen estos personajes a presentarse como outsider. Pasó eso con Trump, recién vos hacías una mención, ¿no? De un análisis más amplio, más regional. Con Bolsonaro lo mismo, ¿no? Gente que se viene a postular desde afuera sin necesidad de serlo, obviamente, pero que se plantean como figuras ajenas al sistema político partidario tradicional, justamente porque lo deploran, se enmarca un poco en esa narrativa y en esos discursos. Ahora bien, me parece que esto es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Que es necesario bajar un poco a tierra, porque bueno, la culpa de esto nunca la tienen los votantes ni las decisiones populares, sino que hay que ver qué pasa en esta sociedad que termina eligiendo mayoritariamente por un candidato como Javier Milei. Me parece que ahí está un poco el quid de la cuestión, donde hay que mirar, donde hay que poner la lupa.
Es un sacudón, ¿no? Que para todo el ambiente político, a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que repensar absolutamente todo. Y tal vez esta vieja forma de hacer política no resulta, hay que buscar nuevos métodos como para entender, ¿no? Para llegar a la gente y para resolver los problemas cotidianos de la gente.
Sí, lo que hay que mirar, lo que tiene que mirar también es la clase política, me parece, ¿no? Porque creo que acá pasan muchas cosas, principalmente hay un divorcio, digamos, entre la clase dirigente y las necesidades de la ciudadanía, en la vida material de las personas, ¿no? Hoy en día, si uno ve, vos recién decías, hoy se va a anunciar el índice de inflación, bueno, la gente no llega a fin de mes. La gente vive completamente precarizada, con trabajos informales, haciendo changas, no se puede alquilar, no sé, con índices inflacionarios, un costo de vida altísimo que le come prácticamente todo el salario. Entonces, bueno, en ese contexto económico, bueno, sí, era claro que el resultado electoral no iba a ser favorable a ese modelo político y económico que nos proponen. Y me parece que quedó más que claro a la hora de ver los resultados.
Ahora, esta inclinación de la gente y cómo ha elegido el día domingo, no es descabellado pensar que se podría polarizar las elecciones entre los dos espacios que plantean un neoliberalismo, que es Juntos por el Cambio, Libertad Avanza.
Sí, no es para nada descabellado, al contrario. De hecho, las medidas, digamos, ayer la primera medida del gobierno fue la devaluación, es decir, sigue mermando el poder adquisitivo a la gente, es decir, esto lejos de mejorar o de mostrar signos de mejoramiento, va empeorando cada vez más, y lo que evidenciaron las sumas este domingo es, bueno, la gente ya no da más, ya no se puede ajustar más, ¿no? Ya está completamente apretada y, bueno, sí, y está además harta, ¿no? Es decir, está en crisis todo, eso me parece que es lo que pasa, está en crisis la democracia, están en crisis los partidos, está en crisis el sistema de representación, está en crisis el Estado, que es otra de las cosas que tanto se cuestionan, ¿no? Esta idea de pensar el Estado como lo dijo en su discurso Milei, que deje de ser una cueva, ¿no? De la cámpora. Bueno, Todo eso es lo que está en discusión. Y no creo que sea una, más allá de que el escenario electoral se puede polarizar entre opciones de derecha, lo que yo no creo que, lo que no tenemos que caer, bueno, en el análisis simplista que tenemos que evitar, es pensar que la sociedad argentina se ha derechizado. La sociedad argentina no se ha derechizado, creo yo. De hecho, este discurso tampoco aporta, ¿no? Porque nosotros repetimos como un conjuro, ¿no? Milei es la derecha, Milei es la derecha, Burrich es la derecha. Y a la gente que sale a patearla día a día, que no llega a fin de mes, le importa un bledo que nosotros le digamos sos de derecha porque votaste a Milei. Lo que esa persona te va a decir es, bueno, mira, yo estoy podrida porque este gobierno no me resuelve nada, porque desde la pandemia en adelante, ¿no? Se puede decir una lista, digamos, de argumentos que poco tiene que ver con el discurso más ideológico de Milei, ¿no? Esta idea de el no al aborto, de vender los órganos, vender bebés. Bueno, la gente no votó eso. La gente votó otra cosa, votó contra algo, sobre todo, y eso es lo que hay que saber leer, creo, ¿no? La canalización de esa bronca que en algún momento se expresó, que también se expresó en esa elección, ¿no? En el abstencionismo, pero que también, que en esta oportunidad no solo fue abstencionismo, sino que se votó bronca, fue hacia un candidato que se postula en las antípodas del proyecto político que hoy expresa o intenta expresar este gobierno. No solamente este gobierno, sino el sistema político como más tradicional, ¿no? Porque vuelvo al inicio, yo pensé realmente que Juntos por el Cambio iba a ser una mejor elección. Uh-huh. Ves los números de Larreta, por ejemplo, que sacó el 11%, unos 5.6 más que Grabois, con todos los recursos que Larreta tiene encima, sí, con toda la pauta que Larreta tiene encima, con la alianza con Unión Cívica Radical. Bueno, tampoco es que hizo, ¿no?, grandes estragos, todo lo contrario, perdió la interna. Y los números fueron bajos, ¿no? Fue uno de los grandes derrotados de estas elecciones. Entonces, bueno, es mirar, me parece que estas elecciones nos obliga a mirar qué está pasando en la sociedad, ¿no? Como salirnos de la clase política, salirnos de lo superestructural y mirar hacia abajo, que es donde están los problemas, y que esos problemas tienen manifestaciones objetivas, ¿no? Y que buscan canalizarse de alguna forma. Bueno, lo canalizaron a través de votar a Javier Milei, que representa, sí, lo peor, representa lo peor, estamos completamente de acuerdo. Ahora, bueno, hay algo que hay que atender. Hay necesidades económicas, hay necesidades sociales urgentes por resolver, que si no se resuelven, bueno, estos son las pausas, ¿no?, que nos ponen desde la sociedad, que es necesario atender, rever, modificar, recalcular, porque, bueno, si no, los desenlaces son estos.
Florencia, ahora por último, y ya te libero, agradeciéndote, ¿no?, por la posibilidad de esta charla. El voto joven, ¿cómo se analiza? ¿Es un poco de todo lo que ya hablamos o esa parte? Porque veníamos de un auge de militancia de la juventud en el kirchnerismo, después un momento de transición, ahora este fenómeno Milei que caló fuerte principalmente entre los jóvenes.
Sí, pero yo creo que tiene que ver con esto que venimos hablando. ¿Cuál es la expectativa de los jóvenes? Digamos que no, que trabajan en las aplicaciones estas repartiendo cosas en moto o en bicicleta, que no pueden pagar un alquiler, que viven con los padres hasta los 30 y pico de años porque no se puede. ¿Cuál es la propuesta que tenemos para esos jóvenes? ¿Cuál es la salida que les damos a esos jóvenes? En un contexto donde también hay una tendencia, ¿no?, hacia una mayor individualización, donde va ganando este discurso de la meritocracia, de, sí, bueno, solo sálvese vos te salvás y tu esfuerzo, ¿no? Como este paradigma meritocrático que se instaló y que caló fuerte socialmente. Pero digo, ¿qué le proponemos nosotros a los jóvenes? ¿Qué salida tienen hoy los jóvenes para que no caigan, ¿no?, en estos proyectos políticos que tampoco le van a resolver la vida, ¿no? Pero vos fíjate, se vuelve a reivindicar la figura de Menem, la figura de Cavallo, como proyectos antiinflacionarios que fueron exitosos, ¿no? Pero digo, se vuelve a reivindicar la figura de Menem y Cavallo, algo que hasta acá uno puede decir que eran como consensos básicos, ¿no? Sí. Ya establecidos. Sí. Pero bueno, ayer escuché una entrevista bien interesante a del investigador Pablo Seman, donde él decía, el problema acá es que se oficializó un discurso que ya no es el hegemónico. Y uno cuando ve el discurso de Juan Grabois en el escenario con Sergio Massa, uno puede decir, ¿a quién le hablas? O sea, la gente votó otra cosa, la gente necesita otro discurso. Nosotros no podemos salir con ese discurso contra los jueces, la proyección, que está muy bien, pero para un plenario político de tu fuerza política. Hoy las necesidades y las urgencias de la gente son otras. Si nosotros no somos capaces de hacer esa lectura, si no somos capaces de bajarnos de la superestructura, la estructura social y ver cuáles son los males que están aquejando a nuestro pueblo, bueno, no vamos a resolver más ese divorcio. Ese divorcio que hay entre la clase política y el pueblo. Y bueno, y así sí van a seguir pasando estas cosas que, por supuesto, son ponen en jaque a la democracia, ¿no? Democracias que están en crisis permanentemente, todo lo que quieras, pero digo, la van cercenando cada vez más.
Florencia, te agradecemos muchísimo esta charla, el análisis, y bueno, será hasta pronto. Gracias.
Dale, gracias a ustedes por la llamada. Hasta luego.
Chao, chao. Florencia Prego, ella es licenciada en Sociología, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. Bueno, excelente análisis hizo, ¿no?, de esta gran diferencia, gran distancia que hay entre el sector político y la gente que ha elegido, se ha expresado el día domingo.